You're gonna be, you're gonna be bad, you're gonna be bold, you're gonna be wiser. You're gonna be hard, you're gonna be tough, you're gonna be stronger. You're gonna be cool, you're gonna be calm, you're gonna stay together. All I know, love will save the day. Harold, what your mother said, read the books your father read, trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view.
Pues después de esta sintonía y con la conversación que teníamos, estamos salivando porque estábamos hablando de comida. No vamos a hablar de comida, vamos a hablar de psicología. Y para eso tenemos al mejor, tenemos a don Eric de Pascual Sauer. Muy buenos días, don Eric.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos?
Contento de tenerte aquí, porque hacía tiempo que no nos teníamos aquí. De vez en cuando te pasan cosillas, porque eres un hombre muy ocupado, porque tienes una consulta psicológica que la verdad está full. Pero para quien no pueda hacer las consultas a través de nuestra página web y nuestro WhatsApp de consultas, tiene también una página web que es www.ericdepascual.com.
Nombre y apellido.
Facilísimo. Pues nada, anímense, que tener un psicólogo personal es uno de los lujos. En Estados Unidos es un privilegio. En España más todavía, ¿no? Sí. Algún día hablaremos de la psicología pública, que no existe, ¿no?
Bueno, sí existe, lo que pasa que, bueno, cuesta mucho encontrar alguno.
Un día hablamos de eso y vamos a hablar de un tema muy interesante, muy de actualidad y yo creo que de mucha necesidad. Y para eso tenemos un invitado especial que tenemos al otro lado de la línea telefónica, ¿no?
Sí, es una persona que es para mí el impulsor máximo en Canarias de lo que sería temas de prevención de suicidio. Policía, psicólogo, compañero, y que me gustaría mucho que os explicara un poquito más y mejor todo lo que es e implica el suicidio.
Pues preséntalo, que creo que la tenemos al teléfono.
Felipe, ¿estás por aquí?
Hola, sí. Buenos días. ¿Qué tal, Eric, compañía?
Hola, buenos
Felipe,
días.
Buenos días.
Pues buenos pregunta, días. Pregúntale lo que quieras, Diego, porque este hombre sabe y mucho.
Don Felipe, buenos días.
Buenos días.
Yo hace mucho tiempo que tenía mucha ganas de hablar con usted, creo incluso que llegamos a hablar de modo privado y que casi conseguimos una entrevista en esta radio en los momentos en los que quizás a mí me preocupaba más, porque tenía alguna información sobre la repercusión que había tenido esto de la pandemia en la salud mental de mucha población de este país. Lo primero que quería saber, ¿realmente esa incidencia se ha vuelto numérica? Es decir, ¿se ha contrastado con los números?
Dime, repíteme la pregunta, perdón.
Que si no... realmente la impresión que yo tenía de que esta pandemia, este confinamiento, este cambio de normalidad ha afectado realmente los números de suicidios en este país.
Bueno, todo indica que sí, según el último observatorio de prevención del suicidio en el 2020, pues nos da un aumento de 270 personas fallecidas por esta causa. Es el máximo número de fallecimientos que existe en la historia desde que hay datos en el suicidio, y sobre todo lo más significativo es la duplicidad de los fallecimientos en jóvenes, ¿no?, que hemos pasado a duplicar desde el año 2019 al 2020. La mayoría de las provincias ha subido, salvo Andalucía y País Vasco, dos provincias, incluso Canarias ha aumentado también un 6%, hemos pasado de tener 198 a 211 fallecidos. Y bueno, todo indica que parece ser que sí, y todos los indicativos, los estudios que ha habido al respecto sobre este tema, pues cuando hay una crisis lo más normal es que esto ocurra. No porque está relacionado con el suicidio, porque hay factores que son precipitantes, ¿no? No quiere decir que ese factor es lo que ha llevado a una persona a suicidarse, tenemos que dejarlo claro, ¿no? Es decir, no murió porque pues perdió el trabajo, o murió porque le dejó la mujer o por una economía. No, eso es un factor precipitante. Hay otros factores detrás que son los que, junto con ese, le han hecho tomar esa drástica decisión, ¿no?
¿Se ha puesto la lupa en este tema? ¿Ha habido por parte de la Administración Pública algún tipo de iniciativa para intentar atajar este problema? Aquí no hay medicinas, aquí no hay medicina correctiva, sino debería ser, en todo caso, preventiva, ¿no? Intentar formar a las personas, ayudarlas antes de que lleguen a valorar el hecho de suicidarse.
Sí, sobre todo preventiva, pero también hay que el tratamiento se ha demostrado que funciona, ¿no? No solamente con la prevención, sino también una vez que la persona comete este tipo de actuación y queda vivo, con una buena terapia psicológica se puede rescatar a esta persona, ¿no? Porque estas personas, recordemos que no quieren fallecer, no es su objetivo, ¿no? Por eso hay que indicarles, el objetivo de ellas es quitarse el sufrimiento, con lo cual ahí está en manos de un psicólogo lo que puede hacer. Creo que es importante, o sea, respondiéndote a la pregunta, pues no, desafortunadamente por parte de la administración, tanto del Estado como Canarias, se ha hecho algo, pero no suficiente. Por ejemplo, esta estrategia, porque no es un plan tan siquiera, es una estrategia, una línea de prevención del suicidio que ha sacado el Gobierno de Canarias, sigo denunciando que es insuficiente, llena de ambigüedades y sin una dotación presupuestaria. ¿Dónde vamos? ¿A quién pretendemos engañar? ¿A la población? Posiblemente por hacernos la foto lo hagamos por el desconocimiento que tienen, ¿no? Pero los profesionales a ninguno lo pueden hacer, es más, lo que es que nos da un vuelco ahí donde nos tiene que dar, porque, oye, si no se hace nada, no se hace nada, pero ya que se hace algo, ya que se destina algo, vamos a hacerlo bien. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría, en los que he tenido la suerte de poder participar en algunos planes de prevención en otras provincias de España, suelen fracasar porque políticamente se pone bien a personas que poco conocimiento académico tienen y nula experiencia acreditan, y segundo, porque no hay una dotación presupuestaria. Entonces todo eso se va al traste enseguida. Si lo que los tienen que llevar no son profesionales, no saben del tema, no son personas cualificadas, es decir, con una buena formación teórica y una buena experiencia sobre este tema, y después encima, suponiendo que los pongas, no le das una dotación presupuestaria, pues al final el profesional normalmente suele trabajar en aquello que le gusta y se va a ir, porque no le gusta, está viendo que su trabajo, y más sobre todo cuando es un trabajo en el que están en juego las vidas humanas, no estamos hablando de cosas menores. Entonces, bueno, ¿cómo se puede sacar? Bueno, es mejor tener algo que no tener nada. Bueno, yo digo que en algunas ocasiones no, sobre todo en este tema, no podemos dejarlo a la mitad. O sea, o vamos con todas o no vamos. Entonces, no cumplen ni los mínimos parámetros que tiene que tener un mínimo plan de algo. O sea, cuando tú quieres hacer algo, bien sea un viaje, bien sea tal, tú tienes que hacer una mínima planificación. ¿Quién va a ir? ¿Cómo voy a ir? ¿Cuánto me va a costar? ¿Dónde voy a estar? ¿Qué? Bueno, pues esto no tiene nada. Han hecho un anuncio, han pasado unos cuantos meses, después han corregido algo, han hecho un intento de formar a una persona, a los médicos de atención primaria, para no sé qué, sin ser obligatorio el curso. Y bueno, y con eso sacan y ya quedan bien diciendo que han hecho. No, oiga, no, eso no es un plan, eso no es una estrategia. Eso es un... No le voy a dar nombre, dénselo ustedes, porque no hay nada. O sea, si usted quiere sacar un plan, tiene que decir, vamos a ver, voy a apostar 1 millón de euros. Con esto voy a contratar tantos profesionales. Voy a hacerlo en tanto tiempo. Mi objetivo es reducir en un 10, un 15%, vamos a ver si, para ver si después se cumple o no se cumple. ¿Quién lo va a llevar a cabo? ¿Cómo se va a llevar? Todo eso. Pero si tú te lees el plan, está ahí en la esta de salud mental del 2019-2022. Vale, es un corta y pega, está muy bien redactado, es un corta y pega de los documentos que hay en la Organización Mundial de la Salud, que me parece estupendo, que es que no hay que inventar nada, que está ahí, pero lo que hay que hacer es implementarlo.
¿Vale? ¿Con qué se puede implementar, Felipe?
Primero con dotación presupuestaria.
¿Pero del Gobierno de Canarias o puede ir al nivel municipal?
Se puede hacer desde todos los francos, ¿vale? O sea, una estrategia de un plan de prevención de suicidio tiene una serie de estrategias que pueden ser estrategias comunitarias o estrategias locales, y dentro de esas estrategias existen varios componentes. Entonces tú, a lo mejor dentro de un plan de prevención no puedes sacar todos los componentes, como sería ideal, pero sí que puedes sacar algunos pequeños componentes. Y los mínimos componentes que se pueden sacar, y también a nivel local se puede hacer, de hecho, creo que se está haciendo, no puedo dar todavía toda la información debida, pero creo que el Ayuntamiento de La Laguna ha sido uno de los ayuntamientos más valientes, para mí entender, ya ojalá tenga la oportunidad de poder decir todo lo que pienso positivamente de este plan, de querer hacer algo en las escuelas, ¿no? De hecho, creo que se está llevando a cabo y está bastante avanzado. Insisto, no quiero hablar hasta no tener todo cerrado, pero creo que por fin un ayuntamiento ha hecho lo que ha tenido que hacer. Oye, una dotación presupuestaria primera. Quiero hacer esto, quiero tener esto, este objetivo y quiero que me lo hagan. Después ya los profesionales son los que van a hacer mediante una guía, pues quién lo va a llevar a cabo, cómo se va a llevar a cabo, cuándo se va a llevar a cabo y después el seguimiento. Eso es cualquier mínimo plan. Lo que no entiendo es por qué un ayuntamiento con unas posibilidades mucho más mínimas que un gobierno lo puede hacer perfectamente y se puede hacer. ¿Y por qué no los gobiernos no lo hacen? Porque a mí me hace gracia cuando dicen, vale, una de las componentes fundamentales de un plan de prevención es la sensibilización de la población. Eso se consigue, pues como se está consiguiendo, como ustedes lo están haciendo, a través de la radio, a través de hablar de continua, de generar debate público, ¿no? De que se pueda tratar el suicidio, pues como se puede tratar cualquier enfermedad, el SIDA, el tráfico, la violencia de género, cualquier cosa de lo que se pueda hablar, que hasta ahora siempre ha sido un tema tabú, ¿vale? Eso es lo principal. Después también está formar a las personas, a los actores que van a tener relación con cualquier suicida, que son todos, desde policías, desde psicólogos, médicos de atención primaria, psiquiatras, trabajadores sociales, educadores, todos vamos a tener alguna vez un contacto con una persona, incluso la propia familia, ¿no? Entonces, cuando dicen por ejemplo, de Canarias, la estrategia está, vamos a formar a los médicos de atención primaria, ¿vale? ¿De qué sirve que formes? ¿De qué sirve que hayas todas esas campañas? Si después cuando nos encontramos con un suicida, ¿qué hacemos con él? Y me vas a perdonar, es que vamos a darle un poco de humor a esto, como dicen, me lo echo al hombro, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con una persona cuando la encontramos que sufre? ¿A dónde la enviamos? Porque si tú dices, vale, invierto en hacer como ellos han invertido, en pagar un curso estupendo, que me consta que ha sido muy bueno para las personas de atención primaria. Vale, ahora yo detecto un suicida, ¿y qué hago con él? ¿Dónde lo llevo? ¿Quién lo va a atender si seguimos a las mismas? Han empezado la casa por el tejado y yo, pero ¿por qué no se dan cuenta o por qué no dejan esto en manos de profesionales? Si tú no tienes profesionales para atenderlos, ¿cómo lo vas a atender? Estamos en las mismas, ¿entiendes?
Te entiendo y además me preocupa porque creo que vamos un poco por detrás de los acontecimientos, ¿no? Es decir, durante muchos años en este país ha habido un tabú de hablar de este problema que nos acompañaba día a día. El tema de la salud mental la sacó Íñigo Errejón en el Parlamento hace un año, año y pico, después de las consecuencias de la pandemia y del confinamiento, y se pone mucho el foco en el daño que se ha hecho a personas mayores, pero el foco también está en los jóvenes. En los jóvenes les hemos quitado un par de años de desarrollo con una perspectiva de tiempo diferente, porque no es lo mismo tener 20 años que tener 60. Y creo que vamos un poco con el paso cambiado, ¿no? Vamos un poquito por detrás de los acontecimientos.
Sí, sí, está claro. Es que estamos hablando de la primera causa de muerte. No estamos hablando de un juego. Estamos hablando en juventud, de 19 a 20, a 24 años, es la primera causa de muerte. Y después, en el resto de la edad, la primera causa de muerte no natural, ¿vale? O sea, agresiva. Entonces, yo creo que 4.000 muertos al año nos tienen que poner los pelos de punta.
En España.
En España.
¿Más que por tráfico?
3 veces superior al tráfico.
Hay más que doble, el doble que de tráfico.
Casi tres veces superior al tráfico en Canarias, más del doble en el resto de España, y en Canarias 3 veces superior al tráfico. 80 veces superior a las personas muertas por violencia de género. 15 veces superior a todos los asesinatos que hay en España y que puedan haber de muertes trágicas de ese tipo. Entonces yo lo que la sociedad se pregunta ya de una vez por todas, es decir, pero bueno, si hay campañas de prevención para el tráfico, hay campañas de prevención para el maltrato de mujeres, hay campañas de prevención para el SIDA, es decir, que esas campañas deben de existir y valorarlas muchísimo más, pero ¿por qué no hay ninguna sola campaña de prevención para el suicidio y hay 0 euros de inversión? ¿Qué pasa? Que las muertes de las personas que mueren por suicidio son de otra categoría que otros tipos de muerte, ¿no les damos el mismo valor? ¿Seguimos? ¿Qué hay ahí? ¿Qué tabú hay ahí? ¿Qué está pasando para que esas muertes las hagamos diferentes, ¿no?
Cierto es,
entonces,
la reflexión
es
hay que hacerla.
Los políticos deberían pensar de una vez, la sociedad en general, pero también los políticos, ¿no? que sí, son sí. de los que dependen la capacidad de poder hacer algo.
Las causas del suicidio no se reflejan en ningún informe, ¿no? Es decir, no hay ningún estudio oficial que diga esta persona se suicidó porque tenía problemas económicos, esta persona se suicidó porque la había dejado el novio o la novia y estaba roto de amor. Este hijo, ¿no se analizan las causas o sí se analizan?
Sí se analizan.
No, pero es que, a ver, vamos a ver, el decir eso, por ejemplo, es una de las cosas que nosotros los profesionales tenemos que tratar de que no se haga, ¿no? No podemos banalizar el suicidio a una sola causa. El suicidio es una causa multicomponente que obedece a muchísimas circunstancias. Ahí no solo a los factores de riesgo, como a lo mejor haber tenido un intento, tener un trastorno mental, tener alguien en la familia para padecer una enfermedad, no solamente a eso, sino también a los factores de protección. Es decir, el suicidio aumenta cuando suben los factores de riesgo y bajan los factores de protección, es decir, tener una familia estructurada, no tener graves problemas parentales, tener una red de apoyo, ser católico o ser religioso de cualquier religión, siempre y cuando aquellas que impidan el suicidio, pues todo eso forman factores protectores también. Después a todo esto hay que añadir unos factores precipitantes, como puede ser una crisis social, una crisis personal, y bien sea de económica, bien sea de amor, bien sea de lo que sea. Estos factores de crisis personales, al final lo que funcionan son como precipitantes, ¿vale? Son factores, pero hay otros concomitantes que rodean a la persona y que siempre han estado ahí a lo largo de la vida y que, si no se tratan, al final un factor precipitante como, a ver, todas las personas hemos estado en crisis y la mayoría, afortunadamente, no nos suicidamos, ¿vale? Entonces, para que se suicide, tiene que haber un malestar. ¿Qué es trastorno en la psiquiatría? Bueno, yo tengo aquí ciertas dudas. Tengo mis ciertas dudas porque creo que muchísimos trastornos mentales de los que psiquiatría reconoce y medica, yo creo que pueden cursar perfectamente con la mano de un psicólogo, con una terapia, sin tomar ninguna medicación, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, es otro tema, pero también íntimamente relacionado, porque un trastorno mental, ¿qué es un trastorno mental? Tú te vas al psicólogo ahora porque estás triste, porque se te ha muerto, yo qué sé, pues una mascota, lo que sea. Ellos te van a hacer una serie de preguntas. Oiga, durante 3 semanas usted ha estado ta, 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 ta. Sí, le contestas positivo, ya te están automáticamente medicando como depresivo. No, tú no eres depresivo, eres una persona que tienes tus tiempos para, pero no te mandan a ningún psicólogo, solamente te medica. Por eso yo quiero hacer que el foco de atención en el tema del suicidio, foco de atención debería estar en la psicología, porque salud mental y está muy inclinada hacia la psiquiatría y hacia los psicofármacos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cualquiera que entra, tú imagínate un joven que ha cometido suicidio porque, pues yo qué sé, uno de los factores de riesgo, uno de los colectivos que más suicidio tienen es el colectivo de con una diferenciación sexual, ¿no?, de cómo se encuentra con su persona. Y eso le ha llevado, que no es la homosexualidad un factor de riesgo, es lo que genera la homosexualidad en determinadas partes de la sociedad, el rechazo que produce, ¿no? No es la homosexualidad en sí un factor de riesgo, sino es el rechazo que produce todavía en ciertas capas de la sociedad, que son rechazados estas personas y no se ven como iguales. Entonces, esta persona comete un suicidio porque se ha sentido así como un factor precipitante, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Ese factor precipitante le lleva a eso. Entra en salud mental. ¿Tú crees que una pastilla le va a sanar su forma de pensar o su forma de ver la vida ante el sexo, ante su persona, ante la sociedad? No hay. Una pastilla no cura el suicidio. Un psiquiatra, con que le vea 10 minutos, no. A esa persona se la derivará a salud mental, estará ingresada a lo mejor 5 días, y de esos 5 días cambia, le verá 10 minutos un psiquiatra. Eso no cura el suicidio. Entonces tenemos que empezar a poner el foco donde hay que ponerlo, en la psicología. Tenemos que aumentar el número de profesionales de salud mental de psicología. No hay otra alternativa, no hay otra alternativa. El suicidio pasa inexorablemente por ser tratado por un psicólogo o por un psiquiatra con conocimientos en psicología. Y el psiquiatra apoyar al psicólogo si se detecta otro trastorno en el cual la psicología no pueda de momento hacer su trabajo, ¿no? Y algunas veces es verdad. Oye, yo confío en la psicofarmacología, sirve momentáneamente para, pues bueno, pues depende de qué trastorno, ¿no? Pero hay que poner el foco en la psicología.
Bueno, pues yo estoy completamente de acuerdo con Felipe. Pero aprovechando que Felipe está aquí, me gustaría que, bueno, es, como es una radio y tú perteneces a los medios, quería, Felipe, que le explicaras un poco esos mitos que corren por ahí, esos bulos, que, bueno, que los desmitificaras, ¿no? Porque hay gente que sigue pensando que hablar de este tema lo que hace es incitar al suicidio y hay ideas muy preconcebidas que son falsas, ¿verdad, Felipe?
Sí, a ver, hay muchos mitos, no pretendo, bueno, como esto es una radio, pues tampoco se pretende dar como una excepción, ¿no?, de los mitos y de los tal. Lo más importante yo creo que es el decir esto, pues hablar del suicidio, ¿no? El hablar del suicidio, bueno, hasta hace bien poco.
Se te está yendo la cobertura, Felipe, qué pena.
Sí. Ay, espérate que me pongo... A ver si me pongo...
Ponte la antena esa que salía antes. ¿Te acuerdas los teléfonos cuando se abrían y se acababa la antena para afuera?
Algunas veces. A ver si me escuchan
mejor. Ahora te oigo mucho mejor.
Vale. Pues digo que bueno, que no se trata de hacer una disertación para desmitificar los mitos, sino de los más importantes. Por ejemplo, el hablar del suicidio. La gente cree que incluso en los medios de comunicación antes se estudiaba que el efecto Weber, ¿no?, que había sobre un personaje que se suicidaba y que hablar del suicidio iba, lo que hacía era aumentar el número de personas que pensaban. Eso no hay ahora mismo ninguna evidencia científica sobre el tema. O sea, eso es una aberración ya decir eso por nadie, porque no hay ninguna evidencia. No sé, nunca se supo ni de dónde se sacó, sí, de un cuento de Goethe, claro, de aquella época, pero bueno, no había ninguna evidencia. Entonces, hablar del suicidio, claro que hace un efecto de ventilación de las emociones. El momento que tú hablas con una persona, y además hay que hablarlo directamente, oye, mira, tú te quieres suicidar, ¿y para qué te quieres suicidar? ¿Qué es lo que te está pasando, no? Y a partir de ahí escucharle, pero generar un debate, o sea, confrontar a esa persona. El síndrome presuicidal, es decir, es como una emoción, para que entiendan un poco los oyentes, porque parece muy fácil, que es otro de los bulos que dice, no, pues es un cobarde, o es un loco, o es un valiente. Pues mira, la persona que se intenta quitar la vida no, ni es un loco, ni es un cobarde, ni es un valiente, es una persona con un sufrimiento enorme, con una desolación enorme, que no tiene recursos para hacerle frente y que la única salida que encuentra a ese sufrimiento continuado es marcharse. Pero su objetivo no es marcharse. Lo principal que hay que ver, hay que tener en cuenta cuando una persona, es una persona que está enferma de los nervios, es una persona que está, que no está bien, que está sufriendo, claro, es una enfermedad el sufrimiento, lo que pasa es que no le duele nada, no está localizada en ninguna parte, no podemos conceptuarla, pero una persona que llega a los extremos de quitarse la vida no puede estar bien, eso es imposible, ¿no? Algo tiene que estar fallando ahí. Entonces hay que verle como una persona, como un enfermo, como el que tiene un cáncer o como el que tiene cualquier otra enfermedad que hay que ser tratada. Y esa persona tiene que ser tratada por un profesional. Pero independientemente, también las personas podemos hacerlo. Y en vez de seguirlas condenando al mayor de los ostracismos, podemos abrirle nuestro corazón, podemos abrirles un poquito de escucha, podemos prestar atención. Y lo que se trata es de generar también, por eso el suicidio tiene que ver también con lo social, es multicomponente, el componente social es importante. Porque ahora se están suicidando más personas, aparentemente. ¿Qué pasa en las sociedades modernas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Es todo tan feliz? ¿Es que nos han privado tanto del sufrimiento que ya no podemos ni tolerarlo? ¿Qué está pasando? Bueno, pues ahí hay un campo enorme de conocimiento, ¿no?, que corresponde a las personas, a los profesionales, hacer este tipo de investigaciones. Pero claro, para eso necesitamos el apoyo pues de los poderes públicos y las dotaciones presupuestarias, porque solo no podemos llegar. Entonces, hablar del suicidio salva vidas, porque el momento que tú hablas con una persona, estás entendiéndola, estás comprendiéndola y te estás acercando a él. O sea, le estás sacando de esa soledad absoluta en la que se encuentra. Te estás interesando por su tema, ¿eh? Y el hecho de intentar que él hable del suicidio, lo que estás haciendo es una ventana emocional. Todos sabemos que muchas veces nos dan miedo una emoción, y cuando nos enfrentamos a ese miedo, decimos, pero hombre, esto era lo que a mí me asustaba. O sea, es más el susto, el miedo que tenemos a ese miedo, que otra cosa. Cuando ellos pierden el miedo a hablar, encuentran a alguien en quien confiar su dolor, obviamente eso, ahí empezamos a gestionar las emociones, porque insisto, el síndrome de suicidar es cuando tú ya no tienes razón, ya la emoción se te ha ido y ya no tienes fuerzas para luchar. Entonces ahí haces una imaginación, un pensamiento mágico de la muerte y te vas. Ahora, mientras tengas, mientras yo te pueda recuperar emocionalmente o racionalmente, es muy difícil. Es como pues cuando uno se pelea y está en plena pelea, pues ya le ha secuestrado la emoción, tiene un secuestro emocional y ya no atiende razones hasta que no se calma y hasta que no ve. Entonces no hay que razonar, pero sí apelar a la emoción. Por eso se apela a algo que a él le guste, hablar de algo que... De buscar un sentido a su vida, ¿no?
Y Felipe,
hablas así...
Una pregunta, porque claro, nosotros aquí hablamos desde el campo de la psicología, hablamos desde nuestro lo que sabemos, ¿no? Pero topamos siempre con la política. Y esto es a veces abrir como un melón. ¿No te parece a ti que se está un poco escondiendo todas estas cifras que das debajo de la alfombra porque hay un tema moral detrás de todo esto? Un poco como con el aborto, ¿no? Donde entra la libertad de cada cual para poder hacer lo que quiere consigo mismo o cuando molesta a la sociedad. En fin, ¿tú no crees que también habría que trabajar eso desde el campo social?
Por supuesto. A ver, que los políticos llevan escondiendo esto años y años es una evidencia que está ahí hasta el día de hoy. ¿Por qué? Mira, el suicidio encoge el alma, ¿vale? Encoge el alma y nos confronta con esto que precisamente todo el mundo en esta sociedad trata de evitar, que es el contacto con la muerte, ¿no? Entonces, por eso es ese rechazo que produce social y políticamente, obviamente también, porque lo político está dentro de la social, y es ese rechazo que produce... Por decir, bueno, y entonces ya lo llamamos loco, lo llamamos valiente inclusive, para, oye, no te estoy despreciando, eres un valiente, o lo llamamos cobarde para despreciar, con tal de no confrontarnos con esa verdad incómoda, que al final, tarde o temprano, todos vamos a llegar, que es la muerte, ¿no?
¿La eutanasia, entonces, digamos, que nos liberaría de esa culpa social?
Bueno, la eutanasia es un tema que se cede a mis competencias. Yo tengo, claro, mis creencias personales, pero bueno, yo creo que cede a esto. Lo que la paradoja para mí de la eutanasia es que, si te fijas, precisamente hace ya un par de años, 2 años creo, o 3, se ha dedicado todo un parlamento debatiendo sobre la muerte, una dotación presupuestaria para empezar a hacer funcionar esto. Y, hombre, la paradoja está, ¿por qué no antes de todo esto, que me parece muy bien, que en algunos casos, insisto, personalmente, tengo mi inclinación hacia ella, pero ¿por qué no antes de esto hablamos de la vida? Hablamos de prevenirla. No, empezamos a hablar de favorecer la muerte sin haberla prevenido. Oye, me hubiese gustado, creo que hubiese sido más razonable, hablar primero del suicidio, generar un debate sobre el suicidio, apostar por una prevención del suicidio y después vamos a ver la muerte. Me parece muy bien, pero hombre, no hablemos de muerte. Intentemos hablar antes de vida, ¿no? De prevenirla. Bueno, esa es la paradoja con la que me quedo de la eutanasia.
Yo opino igual.
Ahora, no hay insensibilidad del todo, pues sobre todo el tema de la eutanasia. Tú sabes que es un tema que, bueno, da para mucho.
Pues está para tanto que te invitamos a que vengas un día aquí a los estudios para que no estemos supeditados a la cobertura de las líneas telefónicas y podamos hablar pues un ratito extendido y sin prisa de todo este tema tan interesante y ofrecerle a nuestros oyentes pues la posibilidad de que recurran a profesionales antes de entrar en el síndrome presuicidal, como decía, que bueno, a algunos lo hemos tenido muy cerca. Yo, por desgracia, tengo situaciones personales donde era necesaria una actuación que no se hizo y bueno, pues acabó como acabó, ¿no? Así que, Felipe, invitado quedas.
Muy bien, pues muchas gracias, la recojo y ahí estaremos en cuanto podamos.
Gracias, ¿vale? Felipe, por ilustrarnos y ser una referencia aquí en Canarias con todo lo que estás haciendo.
Vale, gracias a ustedes por amplificar siempre este tema y por dedicar este tiempo a este tema, ¿no?
Gracias, Felipe, y hasta prontito, que te veamos por aquí.
Bueno, muy bien. Feliz día, hasta luego.
Igualmente.